Estamos a las 9 menos 25 minutos de la mañana aquí en la sintonía de Radio Popular Herri Ratia y hoy nos acompaña pues una de las coordinadoras generales, en este caso Garbiñe Aramburu, del sindicato LAB. Garbiñe, ¿qué tal? Egunon.
Kaixo, egunon.
Bueno, Garbiñe, supongo que satisfacción y alegría, ¿no?, en el sindicato, porque 50 años no se cumplen todos los días, evidentemente.
Sí, sobre todo porque llegamos con muy buena salud. Llegamos habiendo superado el umbral de 50.000 afiliados y afiliadas, y remarcar también que en esa subida de la afiliación ha sido muy importante la afiliación de las mujeres, y llegamos siendo el segundo sindicato en Hego Euskal Herria y con un crecimiento muy importante también en Ipar Euskal Herria, y teniendo que poner en valor que somos el único sindicato nacional. Además, bueno, pues también queremos recalcar que también hemos contribuido a cambiar de alguna manera el ecosistema sindical, ¿no? Que la importancia de nuestros datos no es única y exclusivamente la evolución que hemos tenido a nivel representativo, sino que, bueno, a lo largo de nuestra trayectoria hemos visto que muchas de las ideas que hemos defendido como sindicato pues se han convertido en mayoritarias en el sindicalismo vasco, ¿no? Pues como puede ser la necesidad de practicar un sindicalismo de carácter sociopolítico, un sindicalismo de contrapoder, independentista, un sindicalismo feminista, un sindicalismo antirracista, ¿no?
¿Ha habido mucha evolución en estos 50 años en lo que en objetivos y compromisos respecta por parte del sindicato?
Bueno, yo creo que el sindicalismo se tiene que adecuar a cada tiempo, ¿no? Se tiene que adecuar, tiene que analizar muy profundamente cuál es la evolución de las condiciones de vida de la clase trabajadora y apostar un poco por una estrategia sindical, por un modelo sindical que se adecue a esos tiempos. Pero yo creo que el éxito de LAB se debe precisamente a que esa transformación, esa necesidad de adecuarse a los tiempos, ese repensar el modelo sindical, pues siempre lo ha hecho, pues bueno, teniendo los pies firmes, sin renunciar a los principios iniciales, ¿no? Que eso siempre lo hemos hecho, pues bueno, promoviendo un proceso de liberación nacional y una transformación social para Euskal Herria, ¿no? Siempre teniendo muy claros esos principios iniciales.
Sí, hacían referencia a la reformación, ¿no?, como sindicalismo transformador. ¿Realmente el sindicalismo, digamos, por la situación actual en la que estamos viviendo, tiene todavía que reafirmarse más?
Bueno, yo creo que ese proceso de reafirmación tiene que ser constante, ¿no? Porque vemos que el sistema capitalista heteropatriarcal y colonial en el que estamos inmersos pues cada vez se muestra más salvaje. Vemos cómo están aumentando las desigualdades sociales, cómo se debilitan los servicios públicos, una extensión de la precarización a todos los ámbitos de la vida, cómo se está destruyendo el planeta y la crisis ecosocial tan importante que estamos padeciendo, la crisis de cuidados. Bueno, en ese contexto nos parece que el sindicalismo se tiene que readecuar constantemente. En ese sentido, pues bueno, LAB siempre ha dicho que no nos debemos a nuestros intereses corporativos, siempre hemos defendido que entendemos que el sindicato tiene que ser un instrumento al servicio de las necesidades de la clase trabajadora. Y por eso, pues bueno, que no podemos perder de vista el objetivo principal, que no es otro que el de provocar pues esos cambios y esas transformaciones sociales, ¿no? Por eso, pues bueno, yo creo que tuvimos un momento donde paramos prácticamente al sindicato pues para hacer un proceso muy importante de repensar el sindicalismo. Eso fue antes del Congreso del 2017 y eso supuso pues cambiar un paradigma, pues eso supuso pasar de hablar de confrontación en términos de capital-trabajo a confrontación en términos de capital-vida, y a partir de ahí, pues bueno, entendemos esa transformación como algo constante, ¿no?, atendiendo un poco, como decía, la realidad de cada momento de la clase trabajadora, porque tenemos el reto de atender también a esa atomización, a esa individualización, a ese debilitamiento de los instrumentos de defensa colectiva de las y los trabajadores.
Sí, aquí entramos también en unos tiempos en los que se ha cuestionado al propio sindicalismo en sí, no me refiero ya al sindicato LAB, ¿no?, sino al propio sindicalismo, en cierta medida, ¿no?, diciendo que era un sindicalismo que había quedado obsoleto con respecto a lo que ahora demanda o se debería demandar como sociedad. De hecho, pues por ejemplo, aquí en Euskadi ahora mismo todas las movilizaciones que hay, muchos de los sindicatos están lógicamente detrás de ellas, pues se ponen en cuestión, ¿no?, diciendo, pero ¿cómo es posible que tengamos esa confrontación social cuando tenemos un nivel de bienestar que es alto en nuestra sociedad, etcétera, y las condiciones laborales son mejores, por ejemplo, que en otras comunidades?
Bueno, existe un claro objetivo, una clara intención de debilitar el ámbito del sindicalismo, de desprestigiar al sindicalismo, de desprestigiar a la organización y a la lucha de la clase trabajadora, y eso, bueno, pues en definitiva se viene haciendo pues para reforzar también los intereses del capital y los intereses de la patronal, ¿no? Yo creo que bueno, el contexto socioeconómico no es nada halagüeño. Mirando al contexto global, ya he explicado un poco pues bueno, cuál es la realidad que padecemos, y en ese sentido pues lo que tenemos que decir es que los datos macroeconómicos no nos pueden engañar y que no nos pueden cegar, ¿no? Que la realidad de la clase trabajadora no da mucho margen para el optimismo, y que bueno, pues afortunadamente, bueno, aquí en Euskal Herria existe una amplia mayoría social, sindical y política también, que está exigiendo otro tipo de políticas públicas. Y bueno, pues de ahí entendemos que la mayoría se está sumando a esos clamores de transformación social, que la mayoría quiere mejorar los servicios públicos, que la mayoría quiere un sistema sanitario público sólido, un sistema de cuidados público y comunitario, unos salarios dignos y unas pensiones dignas, ¿no? Por eso, pues bueno, nos parece que eso es una cuestión a poner en valor, porque eso también lo tenemos que encuadrar dentro de un contexto a nivel europeo donde vemos que, bueno, que esa crisis sistémica no está siendo utilizada o no está siendo aprovechada para reforzar la izquierda, sino que es la ultraderecha y la extrema derecha la que está sabiendo, bueno, pues apropiarse y aprovechar ese contexto de descontento general con mensajes totalmente populistas. Y bueno, este país tampoco se libra del individualismo impulsado por el neoliberalismo, de las actitudes autoritarias, racistas o machistas, pero afortunadamente pues sí que, bueno, ha sabido entender la importancia de la lucha y de la organización de la clase trabajadora.
Lo que pasa es que dice que hay en estos momentos, bueno, pues es que tenemos un problema de sonido. En estos momentos lo que tenemos son habla de las macrocifras, ¿no? Es cierto que las macrocifras nos están dejando, por ejemplo, pues datos de desempleo pues muy bajos, precisamente en Euskadi, ¿no? Incluso tenemos un nivel de cotizantes que supera el millón de trabajadores. Bueno, esto indica que la situación no es tan buena como la pintan, según dice usted.
Claro, en realidad, o sea, el indicador de lo que son las tasas de desempleo ya hace tiempo que dejó de ser una referencia, porque precisamente, bueno, pues cuando ha habido altas tasas de desempleo, la vía que se ha utilizado pues para maquillar de alguna manera esas cifras de desempleo también ha sido la de precarizar el empleo, ¿no? Se ha parcializado el empleo, hay muchísima contratación parcial involuntaria, eso afecta principalmente a las mujeres, que en muchos casos se ven en la necesidad de tener que aceptar ese tipo de contratos. Se está apostando pues por impulsar contratos pues que no se alargan a lo largo de toda la jornada, de toda la temporada. Los salarios hoy en día pues son muy bajos, y bueno, yo aquí quiero recordar que aquí en nuestro ámbito más de la mitad de la clase trabajadora está viviendo con unos salarios o con unos ingresos inferiores a los 1.400 euros que hemos establecido como una referencia para un salario mínimo en Euskal Herria. Todo eso hace que, bueno, que esa realidad que se está viviendo en el ámbito laboral, o bueno, pues qué decir de las brechas que existen, ¿no? Las brechas de género, las brechas por cuestión de origen, todo eso hace que a día de hoy los datos del desempleo o la calidad del empleo no se pueda medir en esos parámetros, ¿no? Hay que hablar de la falta de calidad del empleo, hay que hablar de la precariedad, y hay que poner el foco y la atención en mejorar esas condiciones laborales que a día de hoy no garantizan una vida digna. Estamos viendo que la clase trabajadora y principalmente la juventud tiene verdaderas dificultades para acceder a la vivienda. Bueno, pues todo eso está ahí, ¿no? Y todo eso no se puede esconder con los datos macroeconómicos.
Y es cierto el debate, por ejemplo, de que lo que pretenden ustedes es la publicación de todos los servicios, por ejemplo, de ampliar todavía el número de personal público.
Bueno, es que yo creo que esa es una buena ambición, ¿no? Y es una buena reclamación y una buena reivindicación. porque lo que está claro es que aquí ha habido una apuesta clara por debilitar los servicios públicos y por nuestra parte pues defendemos claramente pues la importancia de lo público, ¿no? La importancia de lo público ampliando los servicios públicos. Bueno, pues primeramente empezando por Osakidetza, pues porque yo creo que ya todos y todas somos conscientes de la evolución y de la degradación que ha tenido la sanidad pública, de la falta de apuesta y de la falta de inversiones en la sanidad pública, pero también estamos reivindicando la necesidad de un sistema público comunitario de cuidados. Entendemos que los cuidados necesitan una transformación total, porque realmente si no se transforman los cuidados, pues difícilmente se puede hablar de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Hoy en día es una realidad que existe un desequilibrio muy grande en ese reparto del trabajo de los cuidados, que esos cuidados no se reconocen política, económica y socialmente, que las trabajadoras que se están dedicando a los cuidados, principalmente mujeres migradas y racializadas, lo están haciendo en unas condiciones de explotación y de precariedad máxima. Y bueno, pues también defendemos una educación pública y bueno, pues una política de vivienda que garantice también ese derecho, ¿no? En definitiva, lo que estamos planteando es que los servicios públicos no tienen que ser una vía de negocio, que son derechos, y ahí, bueno, pues estamos viendo que por parte del gobierno de Urkullu se apela a la colaboración público-privada, pero que eso en definitiva no trata de ser, bueno, pues una forma de trasladar dinero público a manos privadas, con lo que estamos totalmente en desacuerdo.
Esas reivindicaciones que hacen desde el sindicato Lab, ¿están presentes en la campaña electoral? ¿Ve que estén presentes? ¿Ve que hay interés precisamente en que esto se ponga sobre la mesa por parte de las formaciones políticas?
Bueno, yo creo que no se puede generalizar, lógicamente, y que cada partido tiene su programa electoral, pero que muchas veces, bueno, pues el hecho de que se hable de estas cuestiones en la campaña electoral no precisamente quiere decir que se vayan a plantear medidas o políticas públicas que resuelvan esa problemática, ¿no? Lo que sí estamos viendo es que aquí hay, por parte de la clase trabajadora, pues está viendo o se está planteando la necesidad de un cambio en las políticas públicas, que hay una mayoría que está solicitando ese cambio de políticas públicas, que hay una necesidad y unas ganas de cambio político y que, bueno, pues que estamos viendo que la gente pues pide o exige otro tipo de alternativas, ¿no? Y esa alternativa, pues bueno, pues al igual que en Iparralde y en Nafarroa, en la comunidad autónoma vasca, pues parece también pues que se está fraguando, ¿no?
Bueno, pues eso es lo que hay. Precisamente antes, cuando estaba haciendo referencia a pues a algunos de los sectores, ¿no? Cuando hablaba de cuidados, hablaba de mujeres racializadas y demás. Ayer hubo una, supongo que también he interpretado como una muy buena noticia, que saliera adelante en el Congreso de los Diputados a trámite, por lo menos que pasara al trámite la ILP, ¿no? Que pretende la regularización de 500,000 de migrantes en todo el Estado. Lógicamente también afectaría a personas que están aquí entre nosotros conviviendo, ¿verdad?
Sí, sí que nos parece una buena noticia que el Congreso haya decidido aceptar a trámite la ILP. Luego ya habrá que ver en qué términos se traduce o en qué se concreta, ¿no? En esa la legislación. Pero es verdad que, bueno, pues como LAB siempre hemos recalcado que bueno, que nos oponemos claramente a las trabas que se les imponen a las y los trabajadores migrantes, que las situaciones de irregularidad que tienen que padecer hace que tengan una vulnerabilidad mucho mayor y esto hace que sufran todo tipo de abusos, también en el ámbito laboral y muy evidentes en cuanto a la explotación laboral que tienen que padecer, y por eso pues bueno, nos parece muy importante que exista esa regularización. Pero bueno, vuelvo a insistir, lo de ayer es una buena noticia, pero luego habrá que estar muy pendientes de ver cómo se concreta eso.
Sí, a ver si no queda en el cajón como otras muchas iniciativas que también las ha habido, ¿no? Por cierto, que ayer hubo también una ocurrencia, yo se la voy a preguntar porque lo dijo el presidente de la COE, Garamendi, que sugería pagar la nómina total a los trabajadores y que ingresen ellos sus cotizaciones o que ingresemos nosotros las cotizaciones.
Bueno, yo creo que es una ocurrencia, como bien decías, que carece de sentido, pero bueno, que responde un poco a esa posición patronal
y a esa avaricia patronal de intentar pagar lo menos posible vía impuestos, vía cotizaciones, de quedarse con la mayor parte de la tarta posible, ¿no? Y eso en un contexto donde se está dando pues un desequilibrio total a favor de las rentas de capital, ¿no? Eso en un contexto donde cada vez el reparto de la riqueza que se genera es menos equitativo, ¿no? Pero están en una posición totalmente desvergonzada y sin ningún tipo de filtro, pues bueno, haciendo cualquier tipo de propuesta. En algunos casos puede parecer una ocurrencia, pero lo que existe en el fondo es de verdad preocupante, ¿no?
Bueno, pues sí, se lo sacaba simplemente porque era una cosa que llamó la atención en el día de ayer, ¿no? Bastante, pero bueno, que parece que entra dentro de lo que es la discusión simplemente para generar más polémicas, para enredar un poco. Daba la sensación que es para enredar, no más que nada. Pues Garbiñe Aramburu, coordinadora general, o no sé si hay que decir co-coordinadora general del sindicato LAR, le agradecemos el que haya compartido con nosotros esta mañana y lógicamente desde aquí nuestro Sorionak, porque 50 años no se cumplen todos los días, se llega ya a una madurez solvente, ¿eh?
Es que ricas construí y bueno, coordinadora general, así es como
nos referimos. Sí, sí, por eso, como Garbiñe y como Igor, los dos, ¿no? Compartiendo sí, ahí la visibilidad.
Sí. Esa bicefalia. Innovando también en ese aspecto.
Sí, se llevan bien, ¿no? Por cierto, ¿no? Se lleva bien la bicefalia, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que es otra forma de trabajar, mucho más colegiada, mucho más llevadera, mucho más feminista, porque bueno, eso también es un reflejo del cambio de dirección, de cambio de liderazgo que estamos haciendo e impulsando dentro del sindicato, ¿no? Es una transformación también en ese sentido, pero bueno, yo creo que es satisfactorio porque eso hace que bueno, que los equipos sean mucho más colegiados, que se trabaje de otra manera. Y la valoración que hacemos pues es positiva.
Pues Garbiñe Aramburu, eskerrik asko. Agur.
Eskerrik asko zuei.